latinos, desde el sur del Valle de Texas, a los amigos que escuchan Radio Bautista. Vamos a tomar la escritura allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Esta noche vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Las paradojas del rico. Las paradojas de un rico, y no del rico aquel compañero de Lázaro, no, del rico, de este hombre, de esta mujer, de esta familia, que entran en los niveles de la alta alcurnia, de la sociedad, de la realeza. Y vamos a ver algunas paradojas, porque pareciera que a muchos de nosotros nos llama la atención, nos estimula, nos anima, como que nos dan ganas, ¿verdad?, y de ver las grandes casas y los coches y todo esto, pues, también, ¿verdad?, quisiera formar parte tú de ellos y a cualquier costo. Y no importa qué es lo que hagamos, pero queremos también ser nosotros ricos. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto. Y vamos a motivarnos antes de llegar a la preparación de la mesa del Señor. Job capítulo 27, yo estoy en el versículo 13, ustedes en el 14, y luego terminamos todos en el 19. Esta es para con Dios la porción del hombre impío, y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. 14. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas. 16. La habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Todos en el 19 leyendo y entendiendo esto. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Padre, ¿qué engaño más grande de las riquezas? ¿A cuánta gente no ha llevado al infierno la ambición? Y nosotros los cristianos como que no entendemos el mensaje. Pensamos que esa es la salida más práctica. Pensamos que esa es la forma más lógica de salir de nuestro estado. Sabemos que tú no estás en contra. Tú eres el que nos da la capacidad a nosotros de hacer las riquezas. Tú quieres bendecir a tu pueblo. Tú quieres que tus hijos vivamos bien. Pero muchos de nosotros no sabemos manejar las riquezas. Y las riquezas ya no han sido una bendición, sino que han sido ese carruaje, ese vehículo que nos ha conducido a apartarnos de ti. Mi Dios, oramos en esta noche para que aquellos que quieren desmedidamente, obsesionadamente, entrar en esta nube elitista, desistan, porque tú tienes muchas cosas más para nosotros, para darnos aquí y también allá en el cielo. ¿De qué sirve, Señor, haber tenido todo en la tierra y despertar en el infierno sin nada? Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Según la expresión, la definición de la palabra paradoja, nosotros encontramos estas explicaciones. Dice que paradoja, paradox, le llaman en inglés. Una paradoja es una idea contraria o una idea opuesta a lo que según se considera verdadero. Es una expresión o frase que tiene una connotación de contradicción. Entonces, tomando esto en consideración, lo que es una paradoja, pareciera que todos aquellos que queremos enriquecernos, porque envidiamos las cosas de los demás, porque quisiéramos tener las cosas que otros disfrutan, las cosas que el rico posee. Y nos estamos nosotros convirtiendo en ese momento en alumnos o en discípulos de estas personas que tienen, pues claro, que les aflora, que les sale por donde pueda salírseles, las muestras de su riqueza. Y a veces nosotros nos lamentamos los cristianos, Hoy esta semana, bueno, en esta semana alguien me dijo una expresión muy linda. No quiero riquezas. No, sinceramente lo digo no porque no las tenga. Se lo diría aunque las tuviera. Quiero tener una buena familia. Que mis hijos sean unos muchachos cultos, nobles, buenos y que sean hijos de Dios. A veces muchos de nosotros, pues, claro, el ojo no engaña. A usted, por ejemplo, lo llevan en Miami. Usted compra un pasaje en un bote, un barquito y le dan un tour por todo lo que es Miami, South Miami Beach. No solamente Miami Beach, sino South Miami Beach. Y ahí le dan el tour de las casas de los famosos. Y usted va en el bote y pagó, ¿qué? $35 por una cena de 2 horas y media. Y pasa viendo todas estas casas. La casa de Julio Iglesias, la casa de Luis Miguel, una de las 1,852 que tiene, y luego pues la casa de Don Francisco, que ya la van a quitar, ¿verdad? Así, y luego, de modo, las casas de los famosos, de la Shakira, las casas de los expresidentes, y ahí le van diciendo, y donde te vas a ver una cosa como esto, no dice. Respira uno, ¿verdad? Al ver ese colchón todo hediondo que tiene uno en su casa, ¿verdad? Y que esa casa que, claro, por donde pasa, truena la madera, ¿verdad? Pero no es porque la madera no sirve, sino que esos libritos de más, ¿verdad, Marta Julia? Te hacen que se estremezca la casa. Entonces, claro, al vivir uno en estas cosas, uno ansía y añora también las comodidades. Y dice la Biblia, a través del libro de los Salmos, dice que esta gente no pasa las penurias que nosotros pasamos. Esta gente no conocen lo que nosotros conocemos. Sus lujosos vehículos. Hay gente que en México no tiene ningún problema. Que dice que hoy no circula. Pero no, problema, tengo 7 carros. Tengo un día, carro para un día a la semana. Así que si hoy apareció el no circula en 0 o el no circula en 7, no hay problema, agarro el otro. Hay carro para la familia. Hay carro para los hijos. Hay carro para la persona de servicio. Yo soy amigo de hace muchos años, póngale unos 26 años, de una señora, se llama Esperanza, lo llamamos Pupita, y la Pupita es la ama de llaves de Robin Williams en San Francisco. A mí me regaló un plato de una vajilla japonesa que él compró, la usó solamente una vez para una extravaganza familiar que iba a tener. Y la regaló, y se la regaló Esperanza, me dijo, mire, démela a mí, por favor, y me dio un plato nada más, por ahí anda. Y yo, frijoles, como y huevo, me imaginen, no voy a poner las comidas, el caviar y todo que comen esta gente. Y le compró a la esposa un Bentley, Robin Williams, está hablando de hace unos 10 años. Y la persona que usa el Bentley 2 veces a la semana es la Cupita. Ella anda feliz. En el Bentley. Y un día se le olvidó, no supo abrir el baúl, no supo abrir la cajuela del carro. Y fue a comprar carne y no sé qué, jugos y fruta, y lo puso en el asiento de atrás. Y cuando llegó a la casa, todo chorreado el asiento. Pero es un Bentley, dice usted. Claro, imagínense usted, carro de renombre, un Lamborghini. Bueno, Mercedes, eso ya es fuchis. Mercedes es un bochito, esa gente ya no quieren esos carros. Sus vidas llenas de extravaganza, sus vidas sin las complicaciones que muchos de nosotros tenemos que enfrentar en la vida diaria. Añoramos, nos obsesionamos, peleamos y discutimos y hacemos cualquier cosa por tener esa vida privilegiada de pertenecer a la clase elitista en sus países. Todos los países. Hay un sector siempre exclusivo para los industriales. Donde viven los políticos. Usted habla de Lomas del Pedregal, usted habla de Tlanepantla, en las afueras, usted habla de Satélite, usted habla de Santa Fe, en la Ciudad de México, ¿no es cierto, licenciado? Usted está hablando ahí de apartamentos. Oiga, 12,000 dólares de renta el mes. 12,000, no es en Bronzeville, es en México. $12,000 de renta el mes, donde la escuela de los hijos te cuesta $700 el mes, la colegiatura de los hijos de esa gente que vive en esas áreas. La gente privilegiada. Y claro, todo esto, ¿a quién no le gustaría tener a sus hijos en buenos colegios, manejar buenos carros, comer buena comida, comer en su casa una vez a la semana? Y tener todo este tipo de lujos. Y algunos, por volvernos ricos, abandonamos nuestros países. Curioso, ¿verdad? Que nadie se va para Cuba porque quiere ser rico. En los Estados Unidos, nadie se va para Venezuela. Ay, me voy a emigrar, voy para Bolivia. ¿Qué voy a hacer allá usted? ¿Ya? Entonces, y abandonamos nuestro país porque la historia y las estadísticas y las narraciones verídicas de nosotros son: vamos a los Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida. Y hemos arriesgado nuestra vida, nuestra integridad, porque nosotros queremos salir de las garras en que estamos atravesando la pobreza, sin darnos cuenta que salimos de Guatemala y caímos en Guatepeor. Salimos de las garras de la miseria, de la pobreza, y caemos en la trampa de los so-called riqueza, de la muy llamada riqueza. Y no nos damos cuenta de esto, que los ricos también sufren de lo que algunos de nosotros estamos sufriendo sin tener las riquezas de ellos. Por eso le hemos titulado la parábola, la paradoja. No tiene nada que ver con la parábola del rico y Lázaro, sino la paradoja de un rico cualquiera. Si usted quiere hacerse rico, porque yo ya no quiero tener problemas, pues se equivoca, porque sabe usted que los ricos también tienen problemas. Le voy a presentar a uno. Venga conmigo en Lucas capítulo 6, versículo 24 y 25. ¿Qué pretende, pastor? Que yo desista, que yo ya no le eche ganas, que no me prepare bien, que yo no sea una persona ambiciosa. No. Que yo me quede así como estoy, que yo sea un conformista. No. Qué bueno que hay personas que tienen plata y que tienen a Cristo en su corazón. Pero déjeme decir esto y no me retracto, porque hay personas que escriben, que llaman y hacen comentarios después de los sermones y los dejan ahí en la página del internet. Y yo los leo y algunos me animan, me estimulan, otros y los leo. ¿Sabe qué? Mejor no me escuche, le pongo yo. Mejor no me sintonice a otro hombre. Hay cantidad de predicadores. Entonces, hay personas, y déjeme decir una cosa. Si usted nace rico, tiene muy pocas probabilidades de conocer a Jesucristo. ¿Por qué? No va a tener ninguna necesidad, aparentemente. La riqueza muchas veces es una nube, es una columna de nubes, es un nubarrón que no nos permite ver a nosotros la realidad de Dios en nuestras vidas. Claro, no tendremos ninguna necesidad económica, ninguna necesidad material, pero van a haber cositas que van a pasar en la vida de los ricos, que son las ventanas que Dios está abriendo y son las llamaditas de atención que Dios te está dando, porque Dios quiere al rico y quiere al pobre, y para él no hay ningún problema. Lo único que sí es, y está comprobado, y más adelante lo vamos a ver, es que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No dice imposible. Nunca está diciendo que los ricos no se van a salvar. Pero es difícil, ¿por qué? Porque su riqueza no les permite ver la necesidad abstracta, la necesidad real de conocer a un Dios verdadero. En Lucas capítulo 6, versículo 24 y 25, mire lo que dice: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis, ¿cómo dice? Vaya, suénense con billetes de 100 los mocos, pues. ¿Ya tienen su consuelo? ¿Sí? Le digo algo. Los billetes de $100 no quitan la lágrima, mis amados. Los dólares y los euros no quitan las lágrimas. Ahí tiene su consuelo. Eso no lo está diciendo el pastor Navarro en el año 2011, en el segundo mes. Lo dijo Jesucristo hace 2000 años. ¡Ay de vosotros ricos! Ya tienen su consuelo. Naden en dinero. Hagan lo que quieran. Versículo 25. ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados! Porque, ¿qué dice? Tendréis hambre. ¡Ay de vosotros los que ahora reís! Porque lamentaréis. ¿Y cómo? Bien, dice el dicho, el que ríe de último se ríe mejor. Si usted lo que quiere es hacerse rico porque no quiere tener problemas, Aquí Jesucristo dice, disculpe, pero no es así. Los ricos también tienen problemas. Pregúntele usted, ojalá que no lo hayan echado todavía, porque entonces se me arruina el sermón. Y hoy venía, pero apresurado a mi casa, a ver el internet, todas las noticias de Yahoo, Hotmail y de American Online, para ver si no han echado al Hosni Mubarak. Que ya lo van a echar. Pero usted sabe a cuánto asciende la fortuna de este hombre. 70 mil millones de dólares. 30 años en el poder. Y yo 18 años esperándome para comprar un par de bocinas de estas. 18 años esperando para comprar estas bocinas. Y este hombre tiene 30 años en el poder, 70 mil millones de dólares. Casas, en plural, no una. Francia, Inglaterra, Los Ángeles, Egipto, los palacios, Londres, etc. Y un día me dijo, hermana pastor, etc, ¿qué es? Etcétera, hombre, le dije, discúlpeme, digo, ok. Etcétera. El dinero no ahuyenta problemas. El dinero no es un amuleto. El dinero no es esa trenza de ajos de San Luis Potosí que te ahuyenta los malos espíritus. El dinero no. Jesús, que se vaya el diablo y venga Jesús. No. Discúlpeme, el dinero no. Es más, por eso es una paradoja, es una contradicción. Solamente los que tienen dinero, pero dinero, son personas que tienen, mire, como decíamos en aquella ocasión, en aquel sermón que predicamos, tienen más problemas que el álgebra, fíjense. Más problemas que el álgebra. Así que si usted, por eso, si ese ha sido el conducto, si esa ha sido la razón, si ese ha sido el motivo, lo que a usted lo impulsa de quererse hacer rico, porque usted ya no quiere tener problemas, discúlpeme, pero los ricos también tienen. Y estoy diciendo nada más uno de los que han pasado por problemas. Otra cosa. Mire, pues como uno pues forma parte, ¿verdad?, del vulgo, y uno forma parte, ¿verdad?, del proletariado, y pues pobrecita esta gente con el frío, y pobrecita esta gente con el norte que entró, esas casas de cartón, esa gente que no tenía sus sabanitas, y yo pues, mire, que uno tuviera su dinerito, uno no se enferma. Un montón de señoras tosientas que yo conozco no son pobres. Los ricos también se enferman. Así que si usted se quiere hacer rico porque no se quiere enfermar, déjeme decirle que los ricos también se enferman. Regálame la cita, por favor, creo que la tenemos ahí. ¿No tenemos la cita? Muy bien, ok, mire, los ricos, sí, creo que era Marcos por ahí, no sé si la puso Sam. Bueno, dejemos nada más ahí. Ahí está. ¿Usted sabe quién era él? Superman. Christopher Reeves. Él era el que hizo el personaje con el que nosotros nos levantábamos los sábados en la mañana y a ver las caricaturas, a ver la serie de Superman. Y un día sale en su rancho y se monta en su caballo y el caballo lo botó. Se quebró la cervical, su cuello, y ni todo el dinero del mundo lo pudo salvar. Se murió. No sé si tenemos otro más por ahí. ¿Te conoce este hombre, ¿no? De perfil, míreme. Vaya. John Wayne. Le voy a contar esto un poquito grotesco, pero póngale mucha atención. Dicen, hay un programa de nutrición y hay un programa de buena alimentación, que dicen que a John Wayne, en la autopsia que le hicieron cuando le quitaron sus vísceras y todo para hacer el embalsamiento y la cosa que preparar su cuerpo, extrajeron 27 libras de excremento pegado en sus intestinos. Eso lo condujo a sus enfermedades y a los cánceres. John Wayne, millonario, un ícono de la cinematografía mundial. Su nombre en el paseo de la fama de Hollywood, Marlon Brando. Y hay uno ayer mi hijo me dijo, pobrecito, conózcalo, deme el próximo, por favor, Michael J. Fox. Jovencito, 38, 39 años. Hizo muy famosas aquellas películas llamadas Back to the Future. Tiene su programa, tiene una fundación. Es increíble la forma de su Parkinson disease que tiene. Tiene que, pobrecito, controlarse la mano. Y se dobla la pierna y se agarra del ruedo, la bastilla y su pantalón cuando no se puede controlar. Así que usted y yo queremos hacernos ricos porque no nos enfermamos. Tienen todo el dinero, mire, juntito, de los que estamos aquí. Quizá la mitad tenemos aquí nosotros de lo que tiene Marco y Jeff Fox. La mitad del primer millón, estoy hablando, ¿verdad? Porque esos tienen 800 millones de dólares. Tienen todo el dinero para prolongar su vida. No. ¿Tienen el dinero para prolongar su existencia? No. Tienen el dinero no para vivir más años, sino para vivir, no vivir frustrados y en dolor. Todo el dinero que tienen y los médicos no es para prolongar sus años, es para no sentir dolor. La mayoría de estas personas, ¿por qué cree usted y escucha que dicen que fulano se suicidó? Sí. Pero ¿cómo teniendo todo eso? Sí, ¿sabe por qué? Porque han dicho, ¿de qué me sirve todo esto? ¿Se recuerda lo que dijimos en el libro de Job? Rico se acostó por última vez y despertó y no tenía nada. Los ricos también, ay, mire, vea conmigo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Allá en el Nuevo Testamento. Los jóvenes están haciendo un trabajo tremendo, yo solamente les doy ideas, ellos son los que salen con toda esta creatividad que tienen para ayudarme a presentar de esta forma audio y visual los sermones y nosotros podamos ver a través de estas figuras y podemos ilustrar, que no le estoy echando cuento, pues. Los ricos, primera Timoteo 6:17, los ricos también se divorcian. 6:17, vea lo que dice, a los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean como altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué nos las da? Ay, pero para guardarlas, hombre. A mí no se me olvida nunca que en el año 1999 me pegué una discutida con mi mamá. Le dije, no me gusta para nada esto, escuché lo que había sucedido. A partir de ahora, el embargo que tiene Castro en Cuba, se lo hago yo a usted. De aquí no le voy a mandar ningún centavo. Me cuenta un familiar y me dice, fíjate, me dijo, que lo que vos le mandás, mi mamá lo tiene en la cooperativa. Es que chulada, dije yo, adiós. Y yo vengo y mamá, le digo, yo le estoy mandando dinero para que usted disfrute, no para que usted lo tenga en una cooperativa. Para eso mejor lo ahorro yo, o me lo como. Y desde ese entonces, cero dinero. Platicamos y discutimos y tuvimos una reunión del G8, ¿verdad? Y de los grandes allá en Viena, en Suiza, en Ginebra. Y dije, mire, no me cuesta nada mandarle a usted el doble de lo que usted recibe de su jubilación. Pero yo quiero que usted vaya a una tienda y, ¡ay, qué bonito ese vestido! Hay gente que anda suspirando, ¿se ha dado cuenta? ¡Ay, qué bonito los zapatos! ¡Ay, cómo quisiera comerme! No, se lo voy a mandar, ¿para qué? Para que lo disfrute. Para que lo disfrute. Eso es suyo, disfrútelo. Los ricos también, mire, los ricos también se divorcian. Va, mire, qué lindura de esa jovencita a la par de ese millonario. Le reventó el palo de golpe en la cabeza. Y mire, ¿y usted por qué se separó? Ay, es que mire, es que él nunca quiso trabajar. Ella nunca hizo todo lo posible porque saliéramos nosotros de esta situación. Los niños son los que sufrieron y nosotros queríamos hacer esto, pero ella, una holgazana, una persona aquí, una persona allá. Y mire, y más pobres, y más pobres, y yo me cansé porque este hombre no me dejaba trabajar, un hombre bien celoso, la mujer bien celosa. Entonces, claro, pobres, pobres, pobres siempre. Entonces queremos hacernos ricos, ¿verdad? Creyendo que porque vamos a hacernos ricos, no nos vamos a divorciar. No existe la cantidad de dinero más grande en el mundo que pueda evitar un divorcio, cuando la pareja no tiene ningún deseo o algún motivo para evitarlo. Son muchos en la lista, los grandes, los ricos, los famosos, no famosos, políticos, no importa quiénes sean, la riqueza no lo evita. ¿Podrán comprar algo? El silencio de la pareja para vivir en apariencias. Es lo único que pueden comprar. Mira, no te matas conmigo. Bueno, se dan cuenta que ahora las bodas que hay, dice, pero tenemos que hacer un prenuptial agreement. ¿Qué es eso? Tenemos que hacer un acuerdo prenupcial para que en el momento que tengamos que separarnos, vamos de acuerdo a la ley, mitimita, o lo que el juez, o si yo ya he adquirido mi fortuna antes de conocerte, esto es mío. Y solamente podrás participar de lo que yo adquirí cuando estuvimos casados. ¿Y qué vamos a pelear los pobres nosotros? Bueno, si querés llevarte el bote de la ropa sucia, ¿verdad? ¿Y vos qué te vas a llevar? Pues estos tres lazos y cuatro ganchos que tengo en la ropa. Y que... lo voy a demandar. Ese cántaro yo lo compré. Va, está bueno, ¿verdad? ¿Qué vamos a pelear? Pero claro, mientras más dinero y más plata, y ahí vienen las demandas, podrán comprar el silencio de su pareja y vivir en apariencias. Los ricos también van a la cárcel. No, pues uno, porque como le hacen un mal juicio, y como uno no es pobre, y como uno no es amigo del juez, y como uno no es amigo, como no tenía dinero yo para salir de la fianza. Te voy a decir, venga para acá, los ricos, Santiago capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Ahí adelantito de 1 Timoteo, Santiago. Gracias a Dios que tengo tele, porque si no, no tuviera cómo ilustrar los sermones. Vaya, capítulo 5, versículo 1 al 5 de Santiago. Los ricos también se van a la cárcel. Y va lo que dice Santiago: vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado, ¡uy!, a los oídos, en los oídos del Señor de los ejércitos. Los ricos también se van a la cárcel. Le voy a dar a usted nada más una cifra. En Latinoamérica está pasando un fenómeno raro. Usted es presidente 4 años y le dan 30 de cárcel después de que dejó de presidente. Es el presidente. Usted es diputado 5 años y después termina la prisión. Es un fenómeno que está pasando. Bueno, tenemos, llaman 3 expresidentes en Guatemala que están en la cárcel, 1 en el exilio. Diputados, congresistas, ministros. Ministros de gobernación, de trabajo, de economía, no son ministros así sencillitos, son los que tienen los recursos para poder meter la uña. Actores de cine, no se escapan. Si no, lea los tabloides y miremos Britney Spears. Mire, por cada hilo de centímetro cúbico que tiene esta alfombra, esos son los dólares que tiene Britney Spears. Y ella ya es cliente, ahí en la cárcel de Los Ángeles. Ah, si ustedes la conocemos, dele. Pues. ¿Para que se dé cuenta? Los ricos también van a la cárcel. O.J. Simpson. Hace 30 años. Hoy en un Super Bowl. Porque muchos no vinieron hoy por ver a los Green Bay Packers, a los Pittsburgh Steelers. Hoy, hace 30 años. O.J. Simpson era el merecedor del Heisman Trophy. Así es el mundo. Jugaba para los Buffalo Bills. O.J. Simpson terminó en la cárcel. Aquella risa de sarcasmo, de burla, al lado de sus abogados, Shapiro, no es la misma del rostro. Ahí en Las Vegas, cuando lo declararon culpable, no del homicidio supuesto de asesinato de su ex esposa, sino porque se metió en una habitación, en un hotel lujoso de Los Ángeles, a reclamar todo lo que era probablemente de él, que fue confiscado y que estaba siendo puesto en subasta en una memorabilia. Michael Vick. Tremendo jugador de fútbol americano. Pero tiene perros, Rottweilers y Pitbulls y todo esto, y los tenía de pelea. Ahí va a la cárcel. Lindsay Lohan. Y un montón. Y un montón. Así que, poderoso don dinero. ¿Quién se atrevió a decir eso? Poderoso don dinero. ¿Poderoso para qué? Porque los que tienen dinero también se enferman, tienen problemas, se divorcian, van a la cárcel. Ah, y si usted creía, ¿sabía usted que Michael Jackson dijo en una ocasión que quería que lo congelaran? Y había mandado a hacer una máquina para vivir él por siempre. Y dormía en una máquina especial con oxígenos y con un montón de cosas. You cannot mock God. You cannot fool God. Los ricos también se mueren. El problema está que morir rico con Cristo, una bendición. Haber disfrutado todo en este mundo, pero morir sin Cristo, qué maldición. Mateo capítulo 19, versículo 23 y 24. Ya van a ir a devolver el número de lotería algunos que compraron ayer en López o en el Kmart. Como ya les cayó el cheque del gobierno, ¿eh? Gastan 70 en el HIV, 30 en números de lotería para pegarle, ¿verdad?, al gordo. Ya lo van a ir a romper. 19, 23 y 24 de Mateo, los ricos también se mueren. 23 y 24 dice, mire, entonces dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez, mire, lo repito porque es importante, dice Jesús. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. A los hermanos del seminario les explicamos que no es pasar un camello en el ojo de una aguja de nebrar, de coser, sino que aguja era una puerta pequeñita del portón grande de la entrada de la ciudad. Entonces los camellos a veces los obligaban muchas veces, los vendedores, los mercaderes, y los hincaban para que entraran violando las leyes del sábado para que vendieran sus mercaderías. Eso es el ojo de la aguja. También lloran. Los ricos también lloran. Y lloran. Y lloran más de aquellos que no somos ricos. ¿Por qué? Porque para ellos les es inconcebible. Porque para ellos es inaceptable que ellos tienen todo el dinero y no pueden calmar su dolor. Señoras y señores, hay muchas cosas que se compran con plata. Y otras cosas que solamente Dios las da. Y lo peor de todo es que vivieron llenos de dinero, pero vivieron vacíos de Dios. A mi iglesia, a mis amigos, a mis hermanos, les dejo con todo cariño esta porción de la Escritura. Proverbios, capítulo 30, en dos peticiones, versículos 7 y 9. Proverbios, capítulo 30. Versículos 7 y 9. Agur, uno de los que terminó de escribir el libro de los Proverbios. Estas no son palabras de Salomón, porque el texto no avala o no afirma lo que era Salomón. Salomón era riquísimo. Por lo tanto, lo que está diciendo, y corrijo los que algunas veces han creído que esto lo escribió Salomón. Por eso, en el 31 dice que son palabras de Agur. Vaya, eso se llama entender el contexto remoto de la Biblia. Mañana vamos a explicar algo en el seminario. El mejor maestro de Biblia es el Espíritu Santo. Y el mejor intérprete de Biblia es la misma Biblia. Entonces, mire lo que dice este hombre y lo deja para nosotros. En capítulo 30, versículos 7, 8 y el 9. Dos cosas te he demandado, no las pudo haber pedido Salomón. No me las niegues antes de que muera. Señor, vanidad y palabra mentirosa, apartad de mí, ¿oíste? No me des pobreza, No, y si él no era rico, extremadamente rico. Mira, no me des pobreza, pero tampoco, Señor, me des riqueza. Te voy a decir por qué. Mira, porque no sea que si tú me das mucho dinero, me voy a saciar de plata. Y voy a terminar, ¿cómo? Negándote. Y diga, ¿quién es Dios? Yo no tengo nada que agradecerle a Dios. Mi fortuna, mi dinero, mis casas, mis posesiones, mis inversiones. Dios no ha tenido ninguna participación en ellas. Ah, pero Señor, ¿sabes qué? No me des pobreza porque no vaya a ser que, siendo yo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Vivamos, como dice la Biblia, contentos y satisfechos con lo que Dios nos da todos los días. Sustento y abrigo. Eso es más que todo. Y lo más lindo de todo es que nosotros tenemos lo que otros no tienen. Las riquezas por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por el púlpito. Gracias por la oportunidad que nos da de entender que no es a través del dinero ni de las riquezas que vamos a dejar de ser lo que ahora nosotros mismos nos autollamamos miserables. Si hubiera en alguno de nosotros alguna habilidad para manejar las fortunas, si alguno de nosotros que estamos bajo este techo o los que están escuchando por la radio este programa fueran muy hábiles para manejar lo que Dios pone en sus manos, yo estoy plenamente convencido que Dios nunca nos negará la abundancia de cosas, porque nosotros no nos vamos a chiflar por lo mucho que tenemos. Lo vamos a considerar como un regalo, lo vamos a considerar como una herencia, la cual debemos de proteger y también usar para la honra y gloria de Dios. Gracias por esta noche, Señor.